haya considerado que hay indicios suficientes de que pudo filtrar el correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, Patricia Rossetti.
Por 2-1, la sala de apelación rechaza el recurso de García Ortiz y señala que la filtración del correo con información reservada fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general, y para realizar una réplica informativa, dice la sala, no era preciso revelar datos reservados. Considera poco creíbles las explicaciones de algunos periodistas que testificaron en el Supremo. Ratifica la instrucción del juez Hurtado, pero dice que no está acreditado que actuara por indicación de presidencia del gobierno. La sala se muestra crítica con el borrado del móvil y señala que un borrado se hace de elementos que puedan ser desfavorables. Recuerda que si bien el investigado no tiene obligación de colaborar, no tiene por qué aportar pruebas y puede guardar silencio, esa inacción puede ser utilizada para fundamentar su condena.
Todo mientras en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones el Gobierno ha querido sacar pecho de aprobar el decreto para aumentar los permisos de paternidad, una exigencia de Bruselas que habría costado dinero de no haber sido aprobada. Pero también se ha aprobado el nuevo plan de control a los medios con el que se creará un registro estatal de medios de comunicación para, según dicen, garantizar la transparencia e independencia editorial. Maribel Sánchez.
Leyes que, como un gran hermano, amplían el control a los medios de comunicación con poder para sancionar y un registro del que se hará cargo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, aunque el ministro Óscar López les pone ya la tarea de identificar a los editores, concretar el dinero que reciben del Estado y decidir quién dejará de hacerlo si no cumplen unos requisitos.
Alguien podrá abrir un digital sin estar en el registro, pero lo que establece el registro, se podrán aplicar sanciones y, en segundo lugar, será seguramente un requisito objetivo para las campañas de publicidad institucional.
Un control que obligará a las redes sociales y plataformas digitales a tener canales de denuncia y creará una red de alertadores fiables para aplicar una mayor transparencia al funcionamiento de los algoritmos. Ahora le toca al gobierno buscar los apoyos necesarios en el Congreso para que estos cambios salgan adelante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Archidiócesis de Barcelona denuncia que el cartel de las fiestas de la Merced vulnera los sentimientos religiosos del prójimo. Considera que el ayuntamiento ha utilizado de manera irreverente diferentes formas religiosas con la intención de ridiculizar la imagen de la Virgen tanto para su cartel como para su versión de vídeo. Álvaro Sáez.
Directora de una compañía de circo o de un cabaret, así representa el Ayuntamiento de Barcelona a la Merced para anunciar sus fiestas.
Él es festa y es batalla, él es nostra.
Un ataque directo, como recuerda la Archidiócesis de Barcelona, a los sentimientos religiosos del prójimo. Acepta que el Ayuntamiento quiera dar un tono exclusivamente laico a la fiesta mayor de la ciudad, pero no por ello oculta su sorpresa por el hecho de que cada año el cartel introduzca un uso de elementos religiosos, todos ellos irrespetuosos. Pide respeto a la patrona de la ciudad y recuerda el origen religioso de la fiesta. Reclama además que en esta edición se incluya la misa pontifical dentro del programa oficial de actos, a diferencia de ediciones anteriores.
3:03, 2:03 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora, que son las 3:04 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hacemos en un miércoles, que es 30 de julio del año 2025. Y hago bien en utilizar el plural. Lo hacemos porque a mi lado están Aquiles. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Tenemos previsto estar hasta las 6, si no me equivoco.
Sí, sí.
¿O nos vamos a ir antes? Yo creo que no.
Estaría feo, ¿no? Irnos de repente.
bastante tirada.
Sí.
Pero sin embargo, siempre hacemos un pequeño avance, un pequeño recordatorio de lo que tenemos en la próxima hora. Hasta las 4 de la mañana, sí. ¿Qué hemos preparado? Cuéntanos.
Pues hasta las 4. Para empezar, vamos a conocer la situación del lobo en nuestro país. La cuestión es si puede llegar a desaparecer de la península en un futuro. Existen todo tipo de dudas. De hecho, existen zonas como el sur del Duero, donde va a dejar de estar estrictamente protegido y pasar a estar solo protegido. Un tema muy interesante del que vamos a conocer un poquitito más en unos minutos. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de algo relacionado con el calor y que yo creo que muchos ponedores, incluso, oye, yo en mi caso me puedo incluir, sufrimos, que es el tema de las piernas y pies hinchados. Así
sí,
que
molestan
nada.
Mucho, ¿verdad? Las piernas en verano,
sí.
que notas como una especie de molestia.
De hormigueo incluso, pues nada, nos va a contar un poquito qué podemos hacer para que nos pesen un poquitito menos esas piernas y pies.
Esas recomendaciones, como siempre nos da Darío Fernández. Voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa Ponedor. Ya sabes que nos encuentras en Facebook. También está el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, que hoy estamos hablando de mapas y de orientación. Queremos saber si eres de los que te orientas bien o si tienes que echar mano siempre del GPS. Y también, a mí lo que me encantaría conocer es si te has perdido en alguna ocasión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Yo hay veces que he contado aquí en el programa la vez que teníamos que ir de Carabanchel a Leganés, que no habrá más de 20 minutos, y llegué a ver el cartel de la Comunidad de Madrid diciéndome hasta pronto. Esto es así, es verídico. Estas cosas pueden pasarte.
Pueden pasar. Pueden
Yo veía
pasar.
Que no llegaba y veía que me iba alejando cada vez más, pero insistí en el error y al final, bueno, pues ocurren este tipo de cosas. Cuéntanos si te has perdido alguna vez y qué es lo que ocurrió, ¿no? Cómo saliste del atolladero. También el teléfono de estudio, que es gratuito, 950-6006. Un poquito de Marc Anthony, seguimos.
Mirándote a los ojos se responden mis porqués. Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento.
que de pequeño, viajando con mis padres al cruzar Sevilla, dirección Málaga, nos perdimos muchísimas, muchísimas veces. Ya de mayor, no. Ya de mayor, con los nuevos dispositivos, la verdad que es una garantía de viaje, aunque sin perder un ojo a las indicaciones de la carretera. Aunque las tecnologías nuevas son una maravilla, donde se ponga aquellos mapas en papel, ese encanto no lo tiene lo de hoy en día.
Bueno, aparte del encanto, que es verdad, hay veces que te llevan a error, ¿verdad?
Sí.
Yo con el GPS he dado vueltas que he dicho, sí, por aquí no se va, se va mucho más rápido por otro. Hay que ir atento al GPS, ¿vale? Pero ir mirando la carretera,
sí,
como dices.
Sí, porque
este
luego no sabes por qué ruta te va a llevar.
Sí, hay veces que
incluso
hace cosas extrañas.
Si el coche va a entrar por donde te manda.
Y la de veces que ha metido a gente el GPS por dirección prohibida,
sí, sí.
Por calles que están cortadas, porque no les aparece, yo qué sé, tienen el sistema operativo, pues es más antiguo, no
hay que
tienen
tener
los mapas actualizados,
control,
y entonces
sí.
Está completamente descontrolado. ¿Qué más cuentan los ponedores en Facebook?
Pues mira, ahorita nos dice, sí, sí, siempre con el GPS, aunque es verdad que mi marido en ocasiones se enfada con él, principalmente cuando le lleva por, lo que decimos, una dirección equivocada. Te empiezas ya a cabrear hasta con la máquina y entonces ahí ya no hay marcha atrás, ¿eh?
Pero me encanta el momento de enfadar con el GPS, yo también,
sí.
¿Eh?
Le hablas gritándole.
Le chillas y le regañas.
Sí, sí. Aló, pero ¿por qué me has mandado por aquí?
No sé
qué.
Esto es una castaña, porque no sé qué. Bueno, un show.
Un show, totalmente. O luego, mira, también Andrew que nos dice, yo soy de los que me pierdo enseguida, no estoy acostumbrado a viajar, o sea que yo quiero entender que ella, esta persona, incluso yendo a por el pan, si es una zona que no maneja mucho, igual acaba...
No sabe dónde.
A saber dónde, sí, 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 desubicado totalmente. Y luego también Juan Antonio que nos dice, a mí el GPS siempre me lleva al bar. Por lo que sea, siempre le lleva al bar.
Él lo tiene controladísimo.
Lo tiene controlado.
Sabe perfectamente dónde tiene que ir. Bueno, son los mensajes que nos habéis escrito en nuestro Facebook hablando de mapas y de orientación, que hoy es nuestro tema del día. También si te has perdido alguna vez, qué es lo que ocurrió ese día que te desconcentraste o que, bueno, pues perdiste completamente la orientación y acabaste Dios sabe dónde. En el WhatsApp también, 662-942-605, ya sabes, para notas de voz son las 3:12 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles. Cadena COPE. La verdad que cuántos testimonios vamos acumulando con nuestros compañeros de COPE. Ahora, por ejemplo, es el momento de que estés atento a este. No tiene desperdicio.
En España se calcula que hay 333 manadas de lobo ibérico censadas, una especie que desde 2001 gozaba de protección especial que no podía cazarse. En marzo de este año, el Congreso aprobó una enmienda que eliminaba esa protección especial del lobo al norte del río Duero. A partir de ese momento, en comunidades como Asturias, Cantabria, Galicia y el norte de Castilla y León, el lobo pasó de estrictamente protegido a estar solamente protegido. De hecho, en esta última comunidad, en Castilla y León, es donde se concentra cerca del 90% de la población de estos animales. La novedad es que desde hoy el lobo ibérico también pierde su protección estricta al sur del Duero. Por primera vez en más de 30 años se permitirá de nuevo la caza de esta especie emblemática en determinadas regiones y en determinadas circunstancias. Es decir, la caza del lobo va a seguir prohibida. Esto que quede bien claro, de forma general. Pero en situaciones excepcionales se podrían autorizar batidas de manera controlada cuando, por ejemplo, se produzcan ataques y se pueda acreditar que han sido causados por lobos. La decisión ha generado una fuerte controversia. Por un lado, los ganaderos y algunas comunidades autónomas ven en esta medida una oportunidad para reducir los ataques al ganado, que están siendo numerosos en los últimos tiempos. Por otro, organizaciones ecologistas y también algunos científicos advierten del riesgo que esto supone para una especie clave en nuestros ecosistemas, cuya recuperación además todavía es frágil. David Nieto Macein es profesor de etología y experto en esta especie, en el lobo. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué consecuencias puede tener esta medida para la población de lobos al sur del Duero? ¿Qué consecuencias tiene que el lobo pase de estar estrictamente protegido a solo protegido?
Bueno, el hecho de que se hagan controles que son ilegales porque realmente no se cumplen con las expectativas que deberían de cumplir los controles ahora mismo que se teóricamente se pueden hacer estando solo protegido. Las consecuencias son muy malas, especialmente al sur del Duero, porque cualquier lobo muerto ahora mismo es un paso hacia la extinción, porque es una pérdida de su diversidad genética.
No, ¿no ves entonces que está justificada esta decisión, David, desde un punto de vista científico de conservación?
No, no, por supuesto no. Seguimos teniendo más o menos el mismo número de lobos que hace que en los años 80. O sea, no ha cambiado para nada. Por lo tanto, no solo es que estemos igual o estancados, sino que estamos peor, porque la diversidad genética del lobo se perdió hace muchos años. Entonces, viendo que encima la población no aumenta, sino que permanece estancada, eso es que seguimos perdiendo individuos anualmente, de forma furtiva, de forma accidental y ahora de forma medio legal. Entonces, siempre es un paso hacia lo peor.
Pero David, los ganaderos, sabes que se quejan que desde que el lobo pasó a ser una especie estrictamente protegida, han aumentado notablemente los ataques a su ganado.
Bueno, dos cosas. Por un lado, eso no es verdad. Pueden haber aumentado el número de expedientes, el número de denuncias por daños, que a menudo son por perro, debido a que se han estado indemnizando cuando han estado como especie protegida. Pero segundo, el daño al ganado aumenta directamente, de forma directamente proporcional a la muerte de lobos. Y eso es algo que está científicamente demostrado. Entonces, el matar lobos no reduce los daños. Lo que reduce los daños es el implementar las medidas preventivas adecuadas.
Y decías, David, que no estás de acuerdo en que haya aumentado el número de ataques de los lobos a los ganados, pero sí es verdad que hay datos que así lo demuestran, datos sí es verdad que reparten, pues por ejemplo, la Junta y las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León dicen que en 2024 casi 6.000 cabezas de ganado murieron por ataques de lobo y 430 resultaron heridas. Esto sería un 40% más que en 2021, que fue cuando el lobo entró en régimen de protección especial. Pero te he escuchado decir que muchos de estos ataques crees que pueden deberse a perros y no a lobos.
Está demostrado científicamente. Muchos ataques son debidos a perros, pero no obstante, lo que ha aumentado es el número de expedientes, de denuncias, pero no de daños. No ha aumentado el número de daños porque tampoco ha aumentado el número de lobos y, o sea, el número de lobos sigue prácticamente igual. O sea, que es un espejismo. Ahora, ¿que nos quieren hacer ver eso? Sí, seguramente te van a decir eso. Te van a decir eso siempre, pero eso es absolutamente falso.
¿Cómo se elabora un censo de lobos? ¿Cómo es posible saber con certeza cuántos ejemplares de lobo hay en nuestro país?
El número de ejemplares no se puede saber. Se puede aproximar al número de grupos. Entonces, se han censado 333 grupos porque se detecta la presencia de un grupo y a partir de ahí se multiplica por un número de lobos que debería ser 4, porque la media también científica, porque todo esto hay que basarse en la ciencia, la media de un grupo de lobos es de 4 individuos. Entonces, aunque en algunos lugares pueda haber un grupo de lobos hoy de 8 individuos, mañana tendrán 4 o 2 o 3. Entonces, la media de un grupo de lobos es de 4 ejemplares. Si hay 333 grupos censados, habrá aproximadamente unos 1.300 lobos.
Nos decías también, David, que la caza del lobo piensas que no es la solución. ¿Qué alternativas existen, en tu opinión, para prevenir daños al ganado?
Las alternativas son las que implementan los ganaderos que lo hacen bien. Hay ganaderos que lo hacen bien, tienen daños cero, y eso es porque protegen al ganado cerrándolo. Depende del tipo de ganado y de la orografía y de la presencia de lobos. Cierran al ganado por la noche, tienen mastines, tienen pastores, o sea, la prevención que siempre se ha hecho.
Pues David Nieto Maceina es profesor de etología y, como decíamos, también experto en esta especie. David, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hemos escuchado la opinión de este experto. En la cara opuesta de la moneda están los ganaderos, que viven muchos de ellos con miedo de que los lobos ataquen a sus animales. Durante estos años en los que ha estado prohibida su captura, los ataques a ovejas, vacas e incluso perros dicen que no han cesado. Nos escucha también Germán Porris, que es ganadero en Zamora, y en abril los lobos le mataron 17 ovejas. Germán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, mira, estaba escuchando a David y la verdad es que no pienso como él para nada.
Bueno,
para
queremos...
nada en absoluto.
Me lo imaginaba. Queríamos escuchar la opinión de un experto y la opinión de vosotros, por supuesto, los ganaderos. Germán, ¿vuestros ganados han sufrido más ataques en los últimos años con la protección del lobo o no, como dice David?
Solamente te puedo hablar también del año pasado, que en el mes de septiembre tuve 7 ataques de lobo. En el mes de septiembre. El resultado, en el año fueron 14 ataques. El resultado fueron de 80 ovejas muertas en el año. O sea que lo de eso de que no hay más lobos, vamos a ver si no se han matado y cada año las lobas, que yo sepa, siguen pariendo, siguen teniendo cachorros, salen los cachorros. Creo que es ensayando ahora mismo. Yo creo que no pasan 3 días sin que haya un ataque. Es que no pasan 3 días. Los ataques de 50 ovejas muertas dentro de las fincas. O sea, creo que por llevar la contraria de David, que defenderá su postura.
Claro.
Pero creo que de ganadería, lo siento, pero no sabe lo que está pasando ahora mismo en la intranquilidad que tenemos.
Este fin de semana creo que un compañero tuyo, ¿no?, ha sufrido un ataque.
Ayer, la última vez, y hace 3 días en Almeida, 50, me parece que fueron 47 muertas y 4 heridas. O sea, eso lo están haciendo los lobos. Saltan para las fincas, para la cerca, porque el de ayer, a 100 metros de su casa, le mató 4 ovejas. O sea, es que, y encima que digamos, sí, defender el lobo, muy bonito, pero el lobo no es nada más que un asesino en serie. Es el único asesino que anda suelto por la vida. Yo no estoy en contra de matar al lobo, me parece muy bien, y el que lo quiera tener, que lo coja y lo encierre, en una finca. Yo le dejo la finca, si quiere, para que la vayan y los encierren ahí, pero que podamos vivir los ganaderos de alguna manera. No se puede consentir que estemos criando lobos simplemente porque hay 4 que quieren tener lobos. Me parece muy bien que los tengan, pero que los tengan encerrados. ¿Por qué hemos de encerrar las miles de ovejas que tenemos, que es nuestra vida? ¿Cómo vamos a encerrar las ovejas absolutamente ahora mismo, que están todo el día siestando y por la noche cuando eso viene y nos los mata? Y no estamos declarando todos los ataques que tenemos, que cuando viene a comer y viene uno solo, te quita una oveja, 2 ovejas, se la comen los buitres y no percibimos nada por ellas tampoco.
Germán, te decía que tú tuviste, el último ataque que sufriste fue el pasado 5 de abril, ¿no?
Sí, el día 5 de abril me mató 17. Pues alguna desaparecida que han aparecido huesos por ahí que no puedo demostrar que es de lobo. Pero de entonces para acá, o sea, me siguen apareciendo, cada poco sigue apareciendo alguna oveja, porque en el campo, en una finca grande, las ovejas, cuando te las quitas, se quedan para atrás. Entonces, bueno, pues ¿de qué sirve que si se puede matar o no se puede matar el lobo? No, que los encierren. De verdad, y todos los que quieren tener lobos me parece muy bien. Yo regalo una finca para que el alambre viene alambrada y los vayan a ver allí, porque encima de otra manera los están protegiendo y no los ven siquiera.
Te iba a preguntar por eso, ¿por qué medidas de protección tienes tú con tu ganado? No sé si tienes la finca, la tienes electrificada, si tienes los perros, los mastines, para cuando se acerca el lobo.
No nos sirve tener una finca cerrada para que estén ahí las ovejas. O sea, las ovejas tienen que salir a pastar. Y son las que realmente limpian el campo, que están los campos ahora mismo de los pueblos, que es que parece gasolina. Si cae una cerilla, adiós ovejas, adiós todo, porque se lo lleva todo por delante de la cantidad de maleza que hay. Y están contribuyendo en estos años que ha habido la prohibición del lobo, lo que son casi todos los pueblos de Sayago, hay una maleza que puede estar el lobo a 50 metros y no es imposible de verlo. Pero imposible. O sea, están todos los pueblos que van a la perdición, y encima, si los 4 que todavía quedamos, que queremos tener el ganado en el campo, nos están prohibiendo, o vamos, no te lo prohíben, pero tienes el lobo al pie, los tenemos que encerrar. Yo ahora mismo a las 10 de la noche tengo que encerrar las ovejas y no quiero que las maten. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuándo tienen que pastar mis ovejas? Tengo que estarle dando de mi dinero, estarle comprando todos los días el pienso y el forraje para poderle echar, para poderlas tener encerradas cuando ellas pueden tener un poquito de vida, que es cuando pueden carear. Entonces, en vez de estarnos haciendo a nosotros encerrar las ovejas, que son muchas y muchos los ganaderos que estamos comiendo, que encierren los lobos, que los tengan, que me parece muy bien que con 100 euros que pongan cada uno de los que defienden el lobo, le dan de comer a esa manada, y es muy mucho más fácil darle de comer a 190 manadas que dicen que hay aquí en Castilla y León. Es mucho más fácil darle de comer a ellos encerrados que no, que estén en libertad, y estamos pagando todas las consecuencias de los que no son ganaderos, porque de los que están apoyando al lobo no hay ni un ganadero entre ellos.
Germán, escuchábamos a David, que sabes que es un experto en esta especie, que es profesor también de etología, y decía que hay confusión, porque muchos de esos ataques no son producidos por los lobos, sino por perros. ¿Vosotros tenéis constancia de esto? ¿Se puede distinguir un ataque de un lobo a uno cometido por un perro?
Normalmente sí, el tipo de mordeduras es distinto, aunque el lobo no deja de ser un perro, y puede en alguna ocasión algún perro pues también ha matado alguna oveja, no lo vamos a discutir, pero normalmente los perros los tenemos a consecuencia del lobo, y encima que nos mate alguna oveja, pero alguna oveja en un caso aislado, en casos aislados totalmente. No es lo normal que un mastín se dedique a matar ovejas. Se dedican a defenderlas, a defender lo suyo.
A partir de hoy, como decíamos, esa es la noticia, se va a poder cazar al lobo al sur del río Duero en determinadas circunstancias. ¿Cómo os afecta esto a vosotros?
Mientras no los cacen todos, va a haber siguiendo ataques. O sea, afectarnos, no, que pueden, nos podrían dejar reducir alguno. Pero con la cantidad de ellos que hay, o sea, la intranquilidad es la misma. Si yo no es solamente el día que me matan las ovejas, el día que estoy preocupado todos los días del año. Porque es que yo a la tarde, cuando voy a ver las ovejas y a juntarlas para encerrarlas en la majada, no sé si me ha ido el lobo ya o no. Porque, por ejemplo, en el mes de marzo, que me vino también el lobo y me mató, a la 1:30 del mediodía me mató 3 ovejas cuando estaban en Caria, 3.
Pero, entonces, Germán, vosotros entendéis también que es una especie protegida, que no puede desaparecer, lógicamente, y que son clave en nuestros ecosistemas.
Por eso estoy diciendo, igual que los han podido coger para ponerle microchip, que los cojan y los metan en una finca y los tengan allí. ¿Por qué tienen que estar encerradas las ovejas y no los lobos?
Pues es la opinión de este ganadero, de Germán, ganadero, como decíamos, de Zamora, que nos ha expresado también pues lo que están sufriendo muchos ganaderos de la zona y de otros puntos de Castilla y León, que es una de las comunidades más afectadas por los ataques de los lobos. Germán Porris, muchísimas gracias, Germán, por acompañarnos.
A ti, Pilar, por atenderme. Muchas gracias.
Gracias. Pues mientras el lobo regresa a ecosistemas de los que había desaparecido, la tensión entre su presencia y la ganadería extensiva ya vemos que parece lejos de resolverse. Show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yeah.
Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú, por escucharme, eres un ponedor. Que, por cierto, a ti, ponedor, deja que te haga ahora mismo una pregunta. ¿Tú te consideras maniático? Lo digo más que nada porque hoy vamos a hablar de las manías. Resulta que la RAE, la Real Academia Española, define esta palabra como una especie de locura, de extravagancia, de preocupación caprichosa por un tema o una cosa determinada. Y claro, como el afecto o deseo desordenado, yo creo que está muy relacionado. Yo no sé si Bea es o no un poquito maniática, que yo creo que sí, por supuesto.
Pues sí, tengo no una, sino muchas manías.
Manías aunque, y pedradas.
Aunque, Pulpo, es imposible encontrar a alguien que no tenga al menos una.
Es verdad, es verdad.
Lo mínimo, verdad, lo mínimo. Bueno, pues lo sé, por ejemplo, de los que no soportan la suciedad, por ponerte un ejemplo. Sí. De los que tienen que dormir con la puerta cerrada. O los que tienen que dormir con tapones porque es que no pueden escuchar ni una mosca. Uh-huh. De los que necesitan dos cucharadas de azúcar en el café en vez de una y le molesta si solamente le echas una. Bueno, en fin, es que hay miles de manías y de maniáticos.
Uh-huh. Mira, por ejemplo, esta manía que nos cuenta Tomás Navarro, vamos, es una manía muy especial y encima Tomás Navarro es psicólogo.
Cierro todo lo que se puede cerrar, cremalleras, cajones, puertas. A veces cierro el coche con mi mujer dentro. No puedo soportar algo que esté abierto. Eso no puedo, es superior.
Ay, ¿tú sabes lo que yo hago? Como se haya quedado un pelín, pero un filo, el armario abierto y yo me acuesto, me tengo que levantar a cerrar el armario.
Porque ¿te crees que va a salir alguien de
no,
ahí o qué?
No, no es miedo, no es pavor, es que no puedo dormirme si el cajón está un poquito abierto o el armario no estaba cerrado.
Madre
mía, es curiosísimo.
Sí, es que la gente tiene muchas manías. Por ejemplo, Fernando Trías de Bes, ya sabes que es economista, que es escritor, pues también tiene sus propias manías.
Colecciono apellidos que acaban en EZ. Pérez, ¿no? Domínguez, Rodríguez. El tema es, no busco en un listín, porque no tendría gracia la manía. El tema es que cuando de repente me presentan a alguien, miro en mi lista, sí, y usted no lo tengo.
Qué
y es como
fuerte.
Los cromos de cole, ¿no? Sí. Cuando falti, ¿no? Apunto, el otro día una dermatóloga, mira, la doctora Íñiguez. Miré la lista, pues fabuloso, porque al principio es muy sencillo, pero luego... Y luego lo interesante es ver, ¿sabe qué significa? Hijo de. Entonces, bueno, Íñiguez, hijo de Íñigo.
Claro, claro, claro. Pero claro, nos estamos riendo, Bea, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque estas manías, es verdad que pueden convertirse en un grave problema. Al parecer, los maniáticos diagnosticados tienen una dificultad para concentrarse. Muchos de ellos sufren una excitación interna, un estado de agitación continua. Mucha gente con pensamientos sin interrupción, hay falta de alimentación o higiene e incluso alteración del sueño. Bueno, pues en COPE hemos hablado con Fernando Trías de Bes y también con Tomás Navarro, cada uno también con su propia manía.
Su pedradita guapa.
Claro, claro, por supuesto. Y encima han escrito el libro Yo soy así y ya no me importa. Fernando, por ejemplo, explica que hay que aprender a convivir tanto con tus manías como con las del resto de la gente.
Porque no hay más remedio, tenemos que convivir con personas, ¿no? O eres un ermitaño y vives aislado del mundo, o vas a tener que convivir con personas, a veces te guste o no te guste.
Así es, bueno, el primer paso, ¿cuál es? Pues el de aceptar las tuyas propias, tus propias manías.
La base es la aceptación. La gente lleva muy mal que le diga cómo es.
Yo por eso, y lo tengo asumido, Bea, desde que te conozco, el día 1 de septiembre de 2015, haciendo radio aquí en la cadena COPE, yo entiendo que hay que aceptar y respetar las manías de los demás, como las tuyas. ¿Qué quieres que te diga?
¿Te acuerdas de la del boli?
Sí, 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 el tac-tac-tac.
Pero eso es de la...
Que antena, sí, sí.
Total. Son cosas, pero es que a mí me relaja.
Ya, ya, claro, pero bueno, el oyente no tiene por qué sufrir tu manía, claro.
Bueno, sí, acabamos de escuchar al experto que lo que hay que hacer es acoplarse a las manías de los demás. Yo me como las de los demás, que se coman las mías.
Adelante ese audio.
El problema no suelen ser las manías, sino el respeto por esa manía, ¿eh? A veces nos fijamos en cosas que son irrelevantes, le damos mucha importancia y acaba comiéndose pues, nuestro enfado, nuestro día en el trabajo, nuestro jefe que nos ha fastidiado. Y esa manía, cuando estamos de buen humor o cuando estamos enamorados, incluso nos hace gracia. Fíjate qué ordenado que es mi Pepe. Y luego cambia.
Mi Pepe. Como bien explicaba Tomás, hay algunas manías que pueden ser incluso beneficiosas para la gente que las padece.
El problema es que nos empeñamos engañamos de hacer de una manía algo divino, cuando muchas veces puede acabar siendo una virtud, ¿sí? Si tú eres muy ordenado, pues puedes trabajar ordenando fábricas y ser un ingeniero maravilloso, ¿eh? Pues, por ejemplo, si eres sensible, tu manía es que eres muy sensible y lo observas todo, eres muy analítico, puedes trabajar, pues, de detective, de psicólogo, analizando, de un montón de cosas.
Claro, es que este libro, Yo soy así y ya no me importa, es muy curioso porque Fernando se encarga de escribir los diferentes relatos y Tomás se encarga de darle al lector la explicación psicológica de los diferentes personajes.
Son 17 personajes, cada uno es una manía. Funciona muy bien porque parte de lo que queríamos con el libro es desdramatizar, porque aparte lo hemos comentado, tampoco es tan dramático tener según qué manías, o sea, algunas que sí, ¿no? Pero en general hay que desdramatizar, ¿no? Y la mejor manera de desdramatizar realmente es mediante el drama, ¿no? ¿Por qué vamos al teatro muchas veces o por qué vamos al cine? Bueno, pues porque una historia, algo que nos pareciera tremendo, pues lo ves en ficción y ya lo vives de otra forma. Y es lo mismo, entonces tú ahí ves un maniático, dices, por ejemplo, el obsesivo del orden, lo primero que piensas es, joder, qué mal está esta persona. Yo tengo un poquito de esto, pero es que este está muy mal. Entonces, con lo cual te vas sintiendo bien, porque dices, mira, yo tengo esto o mi pareja tiene esto, pero no llega hasta estos extremos. Con lo cual, de alguna manera, pues fíjate, te desdramatiza porque ves a qué punto se puede llegar que tú no has llegado. Y acto seguido, Tomás pues lo analiza, lo dulcifica y explora los porqués de esa manía.
Uno de los capítulos de este libro, Pulpo, trata de la soledad. Un tema muy importante, teniendo en cuenta que ya en España el 25% de los hogares está formado por una sola persona.
Son 6 señoras, 7 amigas, que se reúnen para merendar todas las tardes, se odian todas entre sí, no se aguantan. Se siente incluso, el relato es una de ellas, de que siente incluso repulsión por algunas de sus amigas, pero va cada día a merendar para no sentir la soledad, ¿no? Y es un tema tremendo, porque además es curioso, con todo el tema de las redes sociales, es un mundo en el cual los psicólogos están viendo que estamos más comunicados que nunca, pero más solos.
Bueno, aquí hay otra cosa, Bea, muy importante, porque Tomás está diciendo que la soledad no es mala, siempre y cuando esta sea buscada.
Ahora está muy de moda el síndrome de Hikikikori. Es un síndrome que le han puesto nombre, en el cual es gente que quiere estar sola. El problema es que la soledad suele ser un síntoma, ¿sí? Una depresión cursa con aislamiento social. La ansiedad cursa con aislamiento social. La mayor parte de esquizofrenias, etcétera, trastornos delirantes, cursan con aislamiento social. Y si tú dices, bueno, no, es que ya me va bien estar solo, no, porque suele ser un indicativo muy claro de que hay un problema detrás. Cuando la soledad es buscada, no es mala.
Y nos ponemos más serios aún, porque en este libro también tratan el tema de los celos, de la mentira, la obsesión. Es un libro de autoayuda, porque es muy importante que nosotros mismos nos aceptemos tal y como somos, con manías o sin ellas.
Es un libro donde no vas a solucionar tus manías. Por eso dice, yo soy así y ya no me importa. Se trata de comprendernos mejor y comprender al otro. Y entender en qué punto una manía puede ser beneficiosa y en qué punto empieza a pasarse de la raya, ¿no? Y sobre todo reírnos de nosotros mismos, porque lo mejor es entender que las manías pues son formas de ser y que sencillamente hay que tenerlas en su justa medida, respetarlas. Y sobre todo el libro, después de cada análisis, lo que te entenderás mejor al otro. Y la manía no va a desaparecer.
Claro, el truco está en gestionar cada manía, que no se nos vaya de las manos, que no nos obsesionemos con nada, simplemente que aceptemos como somos. Y mira, lo más importante es que aprendamos a convivir con nuestras manías, pero también con las del resto de la gente. Así que, ponedor, ya sabes, respeta las manías de los demás y también las tuyas. Nosotros tenemos la manía de seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y recuerda que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Alejarme de aquello. aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza, por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan sola y callada. No sé lo que haría. Lo que haría porque subieras, porque siguieras conmigo. Lo que haría por no sentir más, por no vivir así perdido. Yo procuro olvidarte y hago en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan solo y callada. Yo no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentir más, por no vivir así perdido. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras.
Y así vamos llegando a las 3:41 de la madrugada. Ya sabes que en Poniendo las Calles estamos muy atentos a los incendios que se están desarrollando todavía pues en Ávila, donde ya se han quemado más de 600 hectáreas. Está perimetrado, en ese caso, el incendio todavía sin control. Y el viento, según nos comentaban, era el principal problema. Pero es que también muy preocupados de el que está activo en las Hurdes, en Extremadura. Este último ha provocado que se tengan que desalojar 80 vecinos y mantiene en alerta a los servicios de emergencia. Esta noche se incorporaba la UME para tratar de ayudar en esas labores de extinción. Para conocer el riesgo que puede suponer todo esto, nuestros compañeros de La Linterna hablaban con Paco Castañares, que es presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente. Lo escuchamos.
Lo cierto es que estamos hablando de una zona acostumbrada a sufrir ese tipo de incendios. En años anteriores los bomberos ya tuvieron que emplearse a fondo para sofocar varios focos. Y ya desde antes del verano nos alertaron de lo que estábamos sufriendo durante estas semanas. A esta hora también quiero saludar a Paco Castañares, que es el presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
¿Cómo es la zona del incendio? ¿Cómo me la describirías?
Bueno, es una zona muy montañosa, con valles muy profundos, pendientes muy empinadas, con unas laderas que superan el 40, 50, 60, 70% de desnivel y que obviamente hacen muy difícil el poder ya mantenerse en pie, simplemente para andar de día, imagínate de noche y encima luchando contra un elemento tan terrible como es el fuego, ¿no? Es una zona muy montañosa con valles muy profundos que facilita mucho el encajonamiento del viento y el que efectivamente haya sus vientos propios, sus propios movimientos del viento, sus velocidades específicas en la misma zona, y hacen particularmente complejo el poder apagar un incendio.
Claro, y hay que recordar que a partir de las 9 de la noche ya no pueden volar los medios aéreos, y en una zona como la que describes son fundamentales.
Sí, son fundamentales. De todas maneras, los incendios, siempre no nos equivoquemos, los incendios se apagan desde tierra, ¿no? El medio aéreo lo que hace es, como en el caso de la guerra, es debilitar las llamas a base de echarle agua y de lanzar grandes cantidades de agua. Debilitan las llamas y permiten el acercamiento de los medios terrestres para poder rematar, ¿no? Al final es un trabajo de los bomberos. Por la noche no están los medios aéreos, es cierto, y eso es una dificultad añadida. Sin embargo, durante la noche suele amainar un poco el viento, no va a ser el caso de las Hurdes esta noche. Vamos a tener vientos superiores a 16, 17 kilómetros por hora, con rachas de 25 y de 30, con lo cual va a ser una situación que se va a mantener de manera muy preocupante durante prácticamente toda la noche. Pero sin embargo, el elemento más favorable, más positivo para enfrentar el incendio es la subida de la humedad. A medida que avance la noche, la humedad va a ir aumentando. Eso va a hacer que las llamas languidezcan, no va a ser tan fuerte la intensidad del fuego y va a darle una oportunidad para la extinción a los bomberos. Vamos a alcanzar humedades relativas por encima del 60%, que es una humedad relativa muy alta, ¿no?, para una zona como esta y una época del año como en la que nos encontramos. Pero realmente es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar, porque mañana a primera hora todavía va a ser mejor la situación para poder apagar el incendio, pero a medida que avance el día, media mañana, sobre todo a partir del mediodía, se va a empezar a complicar meteorológicamente la cosa, y a partir de las 6:30 de la tarde, si no hemos sido capaces de matar el incendio se puede escapar y se puede desproporcionar y puede tener un efecto multiplicador mucho más destructivo de lo que hemos conocido hasta ahora. Por tanto, ojalá sean capaces los medios de controlar durante esta noche o las primeras horas de la mañana. Ese es el plazo que tienen.
Estas horas son fundamentales.
Son absolutamente imprescindibles. Si no lo conseguimos, si no lo consiguen, los que van a estar jugándose la vida esta noche ahí, pues mañana vamos a tener un problema mucho mayor que el que hemos tenido en las primeras horas de la tarde de hoy. Hay muchísima carga de combustible, hay muchísima continuidad vertical y horizontal. Es decir, son las condiciones perfectas para que haya un gran incendio. Y es más, hasta ahora, si tuviéramos que definirlo de alguna manera para que nos entienda la gente, que no necesariamente tiene por qué entender de incendios, los que hemos tenido hasta ahora, que han sido muchos y muy graves, ¿no?, algunos de ellos, es prácticamente pretemporada. A partir de ahora, a partir de este incendio en Extremadura, desde Montbentrán en el Valle del Tietar, en el sur de la provincia de Ávila, empieza de verdad la temporada de incendios potente. Empieza otra temporada de incendios mucho más complicada y mucho más difícil de la que hemos sufrido hasta ahora.
Pues ahí quedan esa advertencia de Paco Casañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente. Como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna, Paco.
Un placer. Buenas noches. Ojalá mañana podamos dar buenas noticias.
Así lo deseamos.
Y volverán las historias con final feliz. Volverán los dioses a fijarse en ti. Volverá el perfume del amanecer cuando hay agua en el asfalto y flores que no puedes ver. Y volverá la mujer que nunca olvidarás. Volverás a besarla en aquel lugar. Volveréis convertidos en algo mejor. Sin mentiras ni rencor. Volverás a contarme todo sin pudor. Volverás a mirarme si te miro yo. Volveremos a escucharnos sin interrupción. Sin miedo a la verdad, sin miedo a la verdad. Que inventamos sin motivo.
Y así vamos llegando a las 4 de la madrugada. Estamos en pleno verano, llegan las olas de calor y como todos los años empiezan a pesarnos las piernas. Esto es algo muy común. Se nos hinchan, parece como si tuviéramos plomo. Es el síndrome de las piernas cansadas. Algo pasa con la circulación que no podemos con ellas. Pero claro, este verano vamos a intentar que no nos ocurra y para eso contamos con la inestimable ayuda del doctor Darío Fernández, que nos va a explicar qué sucede con las venas que no cumplen bien con su función y también nos va a explicar cómo podemos remediarlo, sobre todo qué debemos evitar para no empeorarlo. Ya sabéis que el doctor Darío Fernández está a vuestra disposición, ponedores, en su consulta de la clínica Legazpi en el Paseo de las Delicias número 126 en Madrid y también nos ha dado su teléfono, el 639-679-400, por si algún ponedor desea ponerse en contacto con él. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Darío.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, ¿qué es el síndrome de las piernas cansadas?
Es una patología vascular que en realidad lo que ocurre es una insuficiencia del retorno venoso. El bombeo de la sangre hacia arriba, desde las piernas hacia el corazón, claro, va contracorriente y no funciona correctamente. En consecuencia, pues se produce una dilatación de las venas, la sangre se acumula en las piernas y se acumulan líquidos ahí y tenemos esa sensación de piernas pesadas que con el tiempo pues la pared venosa puede llegar a endurecerse y pueden llegar a producirse hasta varices.
Claro, ¿y este es un síndrome muy frecuente?
El 20 al 30% de las personas mayores de 50 años lo padecen. Y concretamente, pues el 50% son mujeres, que es cinco veces más frecuentes que el hombre. Puedo decir que el 60% de los mayores de 65 años ya tienen el síndrome de las piernas cansadas. Y es que, claro, las venas lo tienen muy difícil. Tienen que llevar la sangre de contracorriente desde los pies hasta el corazón. Las arterias lo tienen muy bien, muy fácil, porque simplemente cuesta abajo desde el corazón hasta las piernas, pero la cuestión está en el retorno venoso.
Darío, además de las piernas hinchadas, ¿qué otros síntomas tiene?
Sí, pues eso se llama síndrome porque es un conjunto de síntomas. Las piernas duelen al final del día, sobre todo cuando se ha estado bastante tiempo de pie, hay una dilatación de las venas, pueden aparecer lo que se llaman arañas vasculares o varices grandes, incluso puede producirse un cambio de pigmentación en la piel o atrofia cutánea, se producen picores en la piel, adormecimiento e incluso sensaciones como de hormigueo, como si tuviéramos en las piernas de madera, incluso agujetos, o sea, es todo un conjunto de síntomas.
¿Y por qué se padece?
Por varias causas. La primera es cambios en la circulación por el calor. El calor provoca una dilatación de las venas, que en realidad es un mecanismo que utiliza el cuerpo para liberarnos de la temperatura. La sangre circula más lentamente y tiende a acumularse en las extremidades para poner la piel roja y caliente y eliminar calor. También se produce por la retención de líquidos. En los tejidos se produce lo que se llama un edema periférico, que es en realidad es una fuga de líquido hacia los vasos sanguíneos más pequeños y su acumulación en los tejidos circundantes. Es que la piel se estira, se pone brillosa o hundida incluso, y también se produce por la gordura, el sobrepeso, o el permanecer sentados o de pie durante mucho tiempo, o utilizar también, pues utilizar prendas muy apretadas, incluso también por medicamentos, algunos medicamentos para la tensión, como los antagonistas del calcio, los corticoides, o incluso los antiinflamatorios, pueden llegar a producir dificultad en el retorno venoso por insuficiencia renal, y por las posturas prolongadas, está mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado. Y hay otras causas pues, más graves, como son insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. En todo caso, pues lo que sí que es cierto es que las válvulas que hay interior de las venas pues, se dilatan y como las venas son unidireccionales, una calle de un solo sentido de abajo arriba, pues no están diseñadas para aguantar tanta sangre, la sangre se acumula y se produce ese hinchazón de piernas.
También te quería preguntar, Darío, ¿qué circunstancias nos predisponen a padecer este síndrome de las piernas cansadas?
Varias, por ejemplo, la edad, el sexo femenino, como os he dicho, está hasta cinco veces más común, una estatura elevada, también unos componentes genéticos, los antecedentes familiares, el pie plano también, fíjate, porque disminuye la contracción muscular durante la marcha y eso hace que no suba la sangre hacia arriba, la falta de ejercicio, las ocupaciones laborales que están, por ejemplo, vendedores o gente que está sentada todo el día, oficinistas, choferes, e incluso pues la vestimenta y calzados apretados que hacen un efecto de torniquete y por supuesto la temperatura, pues el estar en contacto prolongado con fuentes de calor como saunas, exposiciones al sol, también puede ser un factor predisponente.
Y ahora cuéntanos, Darío, que esto es muy importante, ¿cómo se trata?
Hay varias maneras que podemos ayudar a hacer este síndrome cuando molesto. Por ejemplo, fundamental, pues mantenerse activo con ejercicios suaves, realizar movimientos suaves de piernas, pedalear, una bicicleta estática, mover los pies mientras se está sentado. Y, por supuesto, por favor, hacer ese retorno, pues elevar las piernas, que mejora la postura, 15, 20, 22, varias veces al día, pues nos vendría muy bien. Dichas frías en las piernas que producen la vasoconstricción de esas venas que están dilatadas. Y también, atentos, los alimentos ricos en potasio, como por ejemplo el plátano, el aguacate, las frutas y las verduras, también como efecto diurético natural, como por ejemplo la piña, y beber suficiente agua, aunque parezca contradictorio, pues ayuda al cuerpo a eliminar el exceso de agua, y por supuesto poca sal. Y no debemos olvidar que también podemos ayudarnos con lo que se llama la terapia compresiva, que es pues estas medias de presión decreciente que van a facilitar ese retorno. Y también, bueno, pues podemos recurrir a algunos venotónicos, y cuando todo esto no es suficiente, pues ya no nos queda nada más que la cirugía vascular, pero siempre, siempre por indicación médica.
Si llegamos a presentar algunos de estos síntomas, ¿cuándo deberíamos sí o sí acudir a urgencias?
Pues hay que dejar claro que una sensación puntual de piernas hinchadas no hay que acudir al médico, ¿eh? O sea, a lo mejor como he estado todo el día de pie o de compras. Pero cuando esta sensación de piernas hinchadas o esta edema se acompañan de dificultad respiratoria, de taquicardias o de dolencias, o estos síntomas empeoran mucho porque aparezcan úlceras en la piel o sangrado o aumente mucho el tamaño de las venas, habría que acudir a urgencias.
Uh-huh. Vamos ahora con los consejos que nos puedes dar para favorecer la circulación y evitar sufrir estas molestias.
Unos consejos muy baratos, muy económicos, como son el activarse, el caminar, el no estar más de hora y media seguida sentado, llevar una dieta correcta, como hemos dicho, la dieta siempre mediterránea, y el mantenerse hidratado, el darnos todos los días una caminata por lo menos de 30 minutos, y evitar cuando nos sentamos cruzar las piernas durante mucho tiempo, ¿eh? Es que, y también, pues, si podemos, cuando estamos sentados, apoyar las piernas un poquito en alto, nos vendría muy bien. Y, bueno, pues podemos hacer todas estas prevenciones que hemos dicho, cuidado con una ropa que no esté muy ajustada, usar un calzado ancho, cómodo, evitar el sobrepeso y también el estreñimiento. Podemos ayudarnos también favoreciendo ese retorno menosón con unos mensajes de abajo hacia arriba. No hace falta gastarse dinero en crema cara, sino simplemente, pues, con Nivea, masajes de tobillo a rodillo, nos vendría muy bien.
Y ahora vamos con esas preguntas cortas que nos encantan, Darío. Vamos con ellas.
Venga, adelante.
¿El síndrome de piernas cansadas afecta solamente a las personas mayores?
No, puede afectar, es muy democrático, puede afectar a todas las edades, clases sociales y, aunque más frecuente, mujeres.
¿Caminar mucho o correr empeora el síndrome de las piernas cansadas?
No, todo lo contrario. El ejercicio es una de las mejores herramientas para combatir esta mala circulación.
¿Y los tacones altos dificultan la circulación venosa?
Sí, porque la presión ejercida sobre los pies y las piernas por estar de pie sobre los tacones, pues es una posición poco natural que dificulta el retorno venoso.
Otra cuestión, ¿la depilación con cera caliente causa varices?
No, lo que ocurre es que el tiempo que se está aplicando ese calor produce una dilatación de las venas, y en aquellos pacientes que sufren cierta fragilidad capilar, estos microtraumatismos producidos al extraer el vello con cera, pues puede molestar a estas pequeñas varículas o arañas vasculares, uh-huh, pero nunca varices.
¿Influye el fumar?
Sí, son sustancias que actúan nocivamente sobre las paredes de las venas, las que tiene el tabaco, y lesiona esas válvulas que hay dentro de las venas.
Y otra cosa, ¿los masajes linfáticos ayudan?
Pues ayudan, sí ayudan, pero no es un masaje sencillo, de hacer, que requiere su tiempo y tiene que hacerlo un fisioterapeuta.
¿Sirven las infusiones para mejorar la circulación?
Algunas sí, como por ejemplo el diente de león, cola de caballo o el té verde, pueden ayudar a eliminar líquidos, pero han de tomarse con moderación y siempre con criterio médico, porque puede interferir con medicamentos.
Y ya para terminar, ¿son útiles las camas articuladas?
Sí, con las piernas elevadas se favorece el retardo venoso, se alivia la retención de líquido y también los cojines posicionadores que ayudan a mantener la pierna en alto.
Pues Darío Fernández, nuestro médico de cabecera, gracias por acompañarnos a estas horas de la madrugada, como siempre.
Muchas gracias, un placer estar contigo.
Así vamos llegando a las 4 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles, pero eso sí, antes actualizamos la información.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de un terremoto de magnitud 8,8 en la península rusa de Kamchatka, al este del país.